del Salmo 124, versículo 7, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Entonces, otra vez, nuestra alma, ¿cómo escapó? Como cual ave del lazo del cazador, que así, por un poco más, y me atrapaban, y era mi muerte. Ahora vamos al Levítico 13, y es, realmente este capítulo 13 es largo, no lo vamos a ver todo, nada más vamos a ver de qué se trata, y qué conclusión da. Y el capítulo 14 nos da otro lado del asunto, que capítulo 13 es para el sacerdote levítico cómo diagnosticar lepra, cómo saber qué es lepra o qué es simplemente otra afección o enfermedad de la piel, un tumor en la piel o algo así, pero puede ser cualquier otra cosa, y cómo distinguir. Pero lleva a la conclusión que si es lepra, es inmundo y queda excluido, excomulgado del pueblo, ya no puede vivir en su casa, ya no puede estar con gente que no está enferma de lepra, excluido, totalmente fuera. Todo lo que el leproso tocaría, entonces quedaba inmundo. En la Biblia, lepra es como un emblema, un cuadro patológico para decirnos cómo el pecado nos destruye. Porque el pecado no hace acepción de personas. Así es la lepra. Te pueden decir en AA, por ejemplo, que el alcoholismo, el alcohol no hace acepción de personas. Afecta y destruye vidas de ricos y pobres, gente con estudios, gente sin estudios, hombres, mujeres, de cualquier color o religión. Y así es el pecado también. No dice, ah, bueno, como tú estudiaste en el TEC de Monterrey, no te voy a afectar. Como tú no tienes estudios, no te voy a afectar, pobrecito, voy a tener compasión de ti. Pecado o lepra es igual, no tiene compasión de ti y te va destruyendo prolongadamente, lentamente, y es una muerte ambulatoria y sentenciados a muerte. De manera que la lepra, porque donde ataca es que primero desfigura más tu rostro. Entonces, en una etapa así que no recibió tratamiento médico, te convierte el rostro en una calavera, en una calaca, en un espanto. Y en muchos países del mundo donde existe lepra y no recibe tratamiento, no van a tratamiento por el estigma que hay. Porque me van a rechazar, me van a expulsar, me van a maltratar, voy a perder todo. Entonces tratan de disimular el aspecto, pero como tú ves, destruye las facciones y te transforma en una calaca, en un susto para quien te vea. Y como afecta a la garganta, tu voz es afectada. Y aunque en algún momento tu risa de niño era muy bonita y alegraba el corazón de alguien, transforma tu voz en una voz áspera, porque afecta aquí. Transforma tu boca en un sepulcro abierto, porque afecta las encías y los dientes. Entonces, cuando tú hablas, huele a muerte. Entonces, vas perdiendo la vista porque afecta las mucosas de los ojos. Entonces, es una muerte prolongada, lenta, y aún viviendo, estás muerto. Entonces, nos dice aquí en capítulo 13 qué hacer, cómo lo pueden diagnosticar, qué hacer. Y realmente al ser declarado inmundo, es interesante, declarado inmundo, no los declaran pecadores y no los declaran culpables, pero es incurable la lepra, no es sin tratamiento. El día de hoy pueden tomar medicamento y arresta la enfermedad. La marcha de la enfermedad ya para. El problema es que no te restaura. Entonces este hombre, si él recibiera tratamiento, pero no va a cambiar. Ese es el rostro que va a presentar al mundo el resto de su vida. No le va a restaurar la medicina, pero ya no le mata la lepra. Y eso es lo que hace en muchas partes la religión. Empiezas a acudir a un templo o a semilla de mostaza. Y entonces como que ya cambias tu modo, saludas diferente, vives diferente, tu matrimonio como que ya se estabiliza, ya no piensas tan feas cosas como antes y todo, y ya, entonces como que ya arrestamos el proceso de esa enfermedad mortal, pero todavía eres leproso. El rostro que presentas lo puedes maquillar. Entonces, en algunos lugares donde hay lepra y la gente se enferma, entonces las manos pues esconden la mano. Usan rebozo. Si ves bien, ya no tiene pelo. Empiezan a salir, y no por edad, sino por la enfermedad, en sus cejas y en su cabeza, pelos blancos, pero no son canas, es parte de la enfermedad. Entonces, si su piel ya se ve quemado, y llagas y todo eso, y se quema, se lastima y no siente. Así hace también el alcoholismo. O sea, te da valor. No te ayuda, pero te da valor. Entonces haces cosas en la influencia del alcohol que nunca harías en tus cinco sentidos y no sientes, mientras no sientes el efecto y cómo te estás matando con esto. Hasta después empiezas a ver el fruto, el resultado, cuando no se detiene y no se trata el problema. Entonces dice así, capítulo 13 de Levítico. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. No es muy contagioso, porque no lo deja ahí nomás, le pone como un médico, mira, tienes que no tenemos algo que trate con la infección, pero tú simplemente en casa, que no comas donde están comiendo y tápate para no toser o de alguna forma comunicar el microbio. Ya, o sea, como extremar precauciones. Pero aquí, como es emblema del pecado, con el pecado no puedes manejarlo. Entonces te echas talco y perfume, te pones peluca, te pones un chicle por el olor de muerte y ahí andas como disimulando que no eres leproso. Pero como es con el pecado, así es con la lepra. Llega el momento que si sigues disimulando y sigues fingiendo y maquillándolo, llega el momento que ya no puedes esconderlo. Ya el anuncio es evidente. Y es público, entonces empiezan a preferir no salir de día para que no los vean como son, y les avientan piedras y les excluyen y la gente se huye y tiene alma. O sea, se ve feo, se ve como calaca, pero no siente como calaca. No viene a asustarte a propósito, no viene a provocar náuseas al ver su rostro a propósito. Entonces empiezan a salir más de noche, no de día. ¿Y qué sucede con nosotros? Entonces buscamos nuestro nivel. Gente que es igual de carnalota que nosotros. Que platica de los mismos temas estúpidos que nosotros. Que es contenciosa como nosotros. Que es lujuriosa como nosotros. Que es chismosita, que es inconforme. Entonces puedes ir a tu chorcha con las demás señoras y quejarse todas de sus maridos. Y todas están en lo mismo. Entonces nadie se tiene que sentir un fracaso. Todas pueden sentirse como víctimas. Y los maridos pueden jalar con sus amigos y así, y decirle groserías a la tele al portero porque metió el gol el otro equipo, y le dicen de groserías al pobre portero que bueno, no lo puede escuchar, no sabe ni que existes. Pero y tus amigos te ven así y dicen, entonces sí es machín. Entonces buscamos nuestro nivel. Y lo que pasa es que como ya estás así, si te rodeas de gente así, a lo mejor ni eres el más feo. A lo mejor no te huele la boca más, sino menos, hasta tú eres el guapo entre ellos. El más presentable. Y buscamos nuestro nivel. ¿Qué hizo Dios al venir entre nosotros? No buscó su nivel. Ok. Entonces lo declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Pero esos 7 días son difíciles para él, ¿verdad? Está esperando. Probablemente, si te han hecho algún análisis o algún estudio de parte de un médico, esos 7 días, ¿cuándo me dan la respuesta? El martes. Hoy es viernes. Este va a ser un fin de semana muy largo. Entonces, 7 días, ahí está. Lo tratan como inmundo por si las dudas. Entonces, está apartado, está excluido. Empieza una despedida en su alma para su familia y la vida que ha vivido. Es, pues, hacer mi mochila. Bye. Ni un abrazo para despedirnos. Nos saludamos de lejos. Me avientan una canasta con comida y convido lo que me traen con otros leprosos, que no es la mejor compañía, pero Dios hace una provisión. Dios da capítulo 14, y vamos a ver en el Nuevo Testamento después cómo eso viene siendo esto. Este capítulo 14 queda como dormido, siglos y siglos y siglos, hasta que viene Jesús. Entonces, pero, versículo 7, si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote, y si reconociéndolo el sacerdote ve la erupción que se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Es mejor que te digan es cáncer, porque no te declaran inmundo. Lepra era la peor noticia que te podrían dar. Pero entonces, y eso es el pecado. Dice Romanos 3 que Dios encerró todo bajo pecado para de todos tener misericordia. Entonces, Dios nos da la peor noticia que jamás hemos recibido, que el alma que pecare morirá. La paga del pecado es la muerte. Es la peor noticia. Porque dice, ah, caray, pues yo ya pequé. Me hubieran dicho, me hubieran avisado. Ja, te decían. Y estás arrancando flores en el jardín y tu mamá dice, no. Y dices, y echas mano de la flor y arrancas 2. O sea, sí nos decían. ¿Y quiénes nos decían? Otros leprosos. Porque todos estamos resumidos ya ante Dios en el pecado, para tener misericordia de nosotros. Entonces, lo declarará inmundo. La última persona que ve de cerca y le toca al leproso es el sacerdote. Es la última persona sana, normal, entera, que le toca, que le ve. Y cuando se da cuenta el sacerdote que es lepra, toma un paso atrás, se encoge las manos, es lepra, fuera. Y lo tiene que examinar fuera del campamento. Y hay un proceso en que de repente, y lo hemos sentido muchos aquí, de repente están hablando de la palabra de Dios, están exponiendo en la Biblia, y de repente sientes que todos están volteándose a mirarte. Así. ¡Es leproso! ¡Ah! Y así. ¡Ah! ¡Es una calaca! Vi un espanto. Y sientes que esto es para mí, y todos están diciendo, ojalá que lo esté escuchando. Así. Y este pobre igual, fuera del campamento, ¿a dónde va con el sacerdote? Seguramente no van a comer, que no es hora. Y dicen, y ya llega a casa. Fíjate, vieja, que don Rubén, ¿ves esa mancha que tenía? Que decía que es que estaba haciendo mucho frío. Creo que es lepra. No me digas, si sus hijos van con nuestros hijos a la escuela. Ay, vieja, no importa. Él es el leproso, no sus hijos. Pero si por las dudas, ya no jugarán sus hijos con mis hijos. Ah, y de repente dices, ¿qué hice? No, es lo que eres, no lo que hiciste. Eres esto. Él no tiene la culpa. Nadie le culpa, pero nadie le recibe. ¿O tú sí? Entonces tenemos que ver esto. Porque no termina en capítulo 13 el asunto. Entonces lo declarará inmundo, es lepra. Pasamos al versículo 45 y da un montón de más indicaciones de cómo saber qué hacer, cómo saber qué es lepra o algo que se le parece lepra o no lepra, y etcétera. Versículo 45, bueno, ya declarado inmundo, te arrancan tu apellido, ya no importa que si eres de la tribu de Manasés o Efraín o Benjamín o Judá, no importa dónde estudiaste, cómo era tu casa, tú puedes caminar por la calle con otros leprosos y todo el mundo, no, y les avientan piedras. Y si ven una persona, dice, el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, que es símbolo de luto, de muerte, y él ya anda anticipando su propio luto. Y llega el momento en que nosotros empezamos a lamentar nuestra mortalidad. Entonces andará con sus vestidos rasgados y su cabeza descubierta para que vean lo pelón y lo raro y las bolas que aparecen debajo de la piel. Y embozado pregonará. Entonces o se tapa con el rebozo o con un paño o con la mano. Y tiene que andar diciendo, inmundo, inmundo. No puede decir, ganó América. ¿Qué importa? ¡Shh! Inmundo. No por América, sino por leproso. Pero te das cuenta, o sea, tus gustos, tus opiniones, por quién vas a votar, no lo reciben. Ya no tienen ni voz ni voto. No es parte de la sociedad. Y es el efecto del pecado. A todos nos hace ajenos, hasta nuestra familia. Y finalmente nos destruye. Eso es lo que hace el pecado. Y Jesús murió por los pecadores. ¡Ah! Pero tenemos que entender esto más a fondo. Entonces pregonará, inmundo, inmundo, o si es mujer, inmunda, inmunda. Antes le decían la flaquita, antes le decían la altanera, y hasta componen una rola para ella, y así, pero ahora es inmunda. Y toda esa cabellera hermosa, el aroma, el brillo de sus ojos y de sus labios, ya está pudriéndose ella. Ya está pudriéndose él, toda la flor de su juventud, toda su expectativa, todo eso se está marchitando y destruyéndose y volviéndose podredumbre y llagas y mal olor. Estará impuro, dice, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, pero es el problema. La llaga desaparece cuando desaparece tu piel, porque ya moriste y tu cuerpo se volvió huesos en la tumba. ¿Y quién va a ir a tu entierro? ¿Quién va a tocarte? Porque al tocarte quedan inmundos también. Entonces, no, así, solo los otros leprosos iban a sepultar a un leproso. Entonces, no, pues yo quería mariachis en mi velorio. No, nada. Vergüenza, humillación, repudio, rechazo, quebranto, eso es. Y dices, oye, es incurable, pero la Biblia también marca la lepra como algo inexcusable. Porque las situaciones de lepra que sabemos causa y efecto. Por ejemplo, uno fue Miriam, que se quejó de su cuñada. La hermana de Moisés se queja de su cuñada, la esposa de Moisés. ¡Pum! Se llenó de lepra al instante. ¿Cómo hablas de tu cuñada, hermana? O sea, ¿qué es tu tema, finalmente? ¿No es olor de muerte de por sí lo que sale de tu boca? Y disimulamos, y perfume, y maquillaje, y todo. Pero finalmente, ¿qué es lo que, qué aroma despide mi boca? Y, por ejemplo, Usías, un rey, era buen rey, gran rey. Cuando el profeta Isaías empezó como profeta, estaba reinando Usías y muere de lepra. Y era tan bueno y tan así, pero llega el día en que se exalta su corazón y tenía su lugar junto al altar como rey. Un espacio para estacionarse él. Pero agarra un incensario y quiere entrar al lugar santo para ofrecer y quemar el incienso él. ¡Pras! Lepra. Y tuvo que terminar su vida viviendo aparte. Y era buen hombre, pero se exaltó. Otro es, por ejemplo, el siervo de Eliseo, el profeta. Llega un general de los asirios, leproso, porque una presa de guerra le dijo, pues hay un profeta en mi tierra, a lo mejor él te sana. Entonces va en busca, el rey de Israel espantado, pensando, pues yo qué, cómo le voy a sanar, yo estoy en rebelión contra Dios, no me va a escuchar a mí, y yo qué, y alguien dice, está buscando a Eliseo. Entonces va con Eliseo, Eliseo dice, no puedes ir a mi casa, manda un recado, no puedes llegar a mi casa, ¿por qué? Es leproso, eres inmundo. Dice, pero ve y mójate 7 veces en el río Jordán. Y el general se enoja, Naamán se llamaba. A lo mejor en escuela dominical cuando eras niño te acuerdas de Naamán. Y en el franelógrafo ponían unas manchitas blancas en Naamán. Pero podría ser así. Y si Dios no interviene, así va a quedar. Pero nuestra alma escapó cual ave del lazo del cazador. Y tenemos que ver qué es lo que podemos pensar al leer ese salmo. Entonces, Naamán se va enojado. Dice, ¿cómo que me mojo 7 veces en el río Jordán? Pobre río de Israel, lodoso, bajito, no es nada comparable con el Éufrates o Tigris o algo en mi tierra. Esos sí son ríos, esto es un arroyo. Ay, pobre río Jordán. Dice, va enojado. ¿Qué insulto a mi persona? Y uno de sus siervos dice, bueno, ¿qué es lo peor que puede suceder? Te das una mojada, se queda un poco de arena en tus bolsillos y no te sana. Pero si te hubiera pedido algo difícil, algo de acuerdo para que tú subas tu pecho y seas muy varonil, si lo hacías, ¿verdad? Entonces, a veces como hombres nos pasa eso. Que si Dios nos pidiera algo difícil, diríamos, órale, sí. Y chin chin, el que se raje, y así, y estamos todo así que, eso no es para nenas, eso no es para cobardes, yo sí puedo, y así. Entonces, apela a nuestro machismo y decimos, sí, aquí estoy. Y Naamán, como las instrucciones del profeta no traían a flor su machismo, pues no les sirvió y se enojó. Y le dijeron, si te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Pues inténtalo, ¿qué es lo peor que puede suceder? Va y lo hace, su piel se vuelve como de niño, de bebé. Y interesante, yo estoy seguro que Naamán diría, ¿sabes qué? Nomás que ya se quite la lepra, aunque me vea yo medio quemadón. Pero que se quite la lepra y se vuelve como niño. Y hay algo en la restauración de un leproso que es sanado, que es para decir eso. Pero en el Antiguo Testamento Dios hace una provisión para el leproso que es sanado y es incurable la lepra. No había leprosos que se sanaban. Entonces, tenemos que entenderlo más. Ok, vamos por favor a Mateo capítulo 8. Y dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿De qué monte venía? Del sermón del monte. Capítulos 5, 6 y 7, eso parece en Mateo que sucedió muy al principio, pero para entonces Jesús ya tenía mucha fama, muchos milagros, muchas multitudes que le seguían. Entonces viene toda esa multitud siguiendo a Jesús, él bajando del monte y todo el mundo así, que queriendo como que tome la foto. Oye, ¿me puedes poner autógrafo en mi playera, por favor? O sea, todo, pero muy famoso. Era en el apogeo de su fama. Y dice, he aquí, vino un leproso y se postró ante él. El leproso al hacer eso se postra y todo el mundo dice, ¡ah, es un leproso! Y se parte ese mar de gente que viene bajando con Jesús, se parte. Y hace un espacio alrededor de Jesús y el leproso. Y ¿sabes qué? Dios permite que la gente nos encuentre repugnantes para quedarnos solos con Jesús. ¿Qué pasó con la mujer sorprendida en adulterio? Los rodean y están enojados, están desafiando a Jesús. ¿Qué onda, Jesús? Y así, y él así. Entonces, cuando ya se van todos, dice, mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice, ninguno, Señor. Quiere decir que no pequé. Jesús no le dice eso ni ella. Ella sabía que estaba mal. Y Jesús sabía que estaba mal. Dice, ni yo te condeno. Y no estaba dando un pase. Estaba haciendo con ella lo que hace con el leproso aquí en Mateo 8. Dice en Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras iniquidades. Las llevó. Entonces Jesús puede decir a esa mujer, ni no te condeno. ¿Por qué? Porque por ti me van a crucificar. Tú sales libre. Nuestra alma, cual ave, escapó del lazo del cazador. Alguien sale libre y alguien se queda. Y vamos a leer eso en Levítico 14. Pero dice, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y necesitamos ver otra vez a nuestro amigo. Y con este rostro, o sea, cuando vi esta foto dije, no dije, ahí está el leproso en Mateo 8, dije, ahí está Jaime. Y necesitas recordar ese día en tu vida, que viniste a Jesús a decir, si quieres, puedes limpiarme. Y necesitas ver otra vez que con qué ojos veías a Jesús. ¿Con qué manos de súplica venías ante Jesús y descubriéndote desfiguro delante de Él? Encuerando tu vergüenza y tu quebranto delante de Él, delante de quien no hay secretos. Entonces cuando vi la foto dije, yo conozco este rostro, parece que conozco este cuate. Entonces, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús tenía derecho legal, moral, espiritual y demás, de simplemente decir, no, ¿qué haces aquí? Ya contaminaste toda la gente que te tocó, te disfrazaste entre ellos, ya, lárgate. Tenía todo el derecho moral, legal, espiritual y todo, decir, no, no quiero. El leproso, es más, el leproso no dudaba del poder de Jesús, supo de sus milagros. No viene a decir, pues no sé si puedas con esto, eso es un problema, yo lo veo muy difícil. ¿Puedes? Así venimos mucho con Jesús, pero Él viene no dudando de su poder, sino de su querer. Si quieres, puedes limpiarme. Mi duda es que si quieras. Porque Él, viendo su reflejo en agua, dice, soy una calaca. Sé quién soy. ¿Quién querrá tomar este hombre? ¿Quién querrá tocar este hombre? ¿Quién querrá platicar con este hombre? ¿Quién lo recibe? Sé quién soy. Pero va ante Jesús. Y Jesús extendió la mano y le tocó. Y no sabemos dónde le tocó. ¿Le tocó así? ¿Le tocó en la frente? Le tomó la quijada, la barba en sus manos y le dijo, quiero. Le tocó la mejilla, le puso las manos en los hombros, le tomó sus manos entre sus manos y le dijo, quiero. Pero de alguna manera no esquivó su mirada. Y tú y yo necesitamos el día en nuestra vida en que Jesús, entre todos, no esquivó su mirada y nos miró en los ojos. Uno está nublado, pero nos miró en los ojos y vio el espanto que el pecado ha hecho en mi vida, y me vio, y me tocó, y dijo, quiero, se limpió. ¿Pero dónde se fue su lepra? Porque dice, al instante, su lepra desapareció. Ahora, la lepra, cuando se manifiesta en tu piel, en tu rostro y todo eso, es que ya tiene tiempo trabajando en ti. No es como nada más, por eso su diagnóstico en Levítico 13, hay cosas que podrían parecer eso para el que no sabe, pero tenían que analizarlo para ver si esto viene atacando la piel o es un brote desde dentro del organismo. Si es eso, es lepra. Entonces, así es el pecado. Tiempo tiene trabajando en ti para que se manifieste, para que cambie tus ojos y tu rostro y convierta tu rostro en un rostro de súplica y una calaca. Olor de muerte, lleva tiempo para llegar a ese punto. Así es el pecado. Y andamos disimulando. Y podemos echar perfume, cambiar el vestuario, que no se vea, usar manga larga, usar guantes, usar siempre gorra, y así, y pintar y todo, y disimular. Y llegamos en un convivio y estamos al rato y dicen, ¿qué huele? Y tú estás... Noto. pero huele bien fuerte. ¿Y qué sucede cuando alguien nomás dice, eres tú? ¿Qué tienes? Y ya todos te ven, ya se sabe, y se levantan y se van. Y los da miedo. No queremos que se enteren, porque no queremos quedarnos solos. Pero entre toda esa multitud que muy dispuesta a seguir a Jesús, pero no muy dispuesta a andar con ese hombre, y se apartó, Jesús extendió su mano y le tocó y dijo, quiero, sé limpio. Entonces, versículo 4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Muy interesante, ¿cómo lo iba a callar? Pero hay cosas que tú y yo sabemos que Dios nos ha perdonado, pero no publicamos su perdón porque nos da pena de haber necesitado su perdón en eso. Simplemente quedó nuevo. Él pudo ver sus manos, ya no estaban así. Y él pudo ver en un estanque de agua, ver su reflejo y decir, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero ya se siente el viento como acaricia mi piel. Puedo hacer eso y siento otra vez, estoy vivo. Mi alma, cual ave, escapó del lazo del cazador. Salimos libres. ¿Cómo es posible? Entonces, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿A quién se tenía que presentar el leproso? El ex leproso. A Caifás. ¿Te das cuenta? El horrible Caifás, el yerno de Anás, que tenía la concesión de ganado, de venta de animales certificados para sacrificio, se hacía multimillonario, era un corrupto, un político, un títere de Roma, era su yerno y era una palanca política que tenían con Roma, y Caifás es el que dice, tenemos que ver la forma de destruir a Jesús. Jesús dice, muéstrate al sacerdote conforme a la ley, lo que vemos en Levítico 13 y ahora 14. Muéstrate al sacerdote como testimonio a ellos. Y Caifás llega el leproso y dice, buenos días, shalom. Jesús de Nazaret me sanó de lepra y me dijo que viniera a presentarme con usted por algo que hay en la ley. Y Caifás va a estar, ¿qué? A ver, sí, Jesús de Nazaret me sanó de lepra y no lo digas a nadie, ¿por qué? Porque lo vas a decir mil veces para que Caifás diga, oye, ¿dónde dice? Es que la lepra es incurable. ¿Cómo que? ¿Qué hay que hacer cuando un leproso es sanado? Pues felicitarlo y ya, ¿no? No, hay toda una ceremonia que es muy interesante. Pero vamos a Lucas, capítulo 17. Y seguramente en escuela dominical, en un franelógrafo, te contaron de los 10 leprosos. Es una muy buena historia, porque uno de ellos se parece más a alguien aquí presente. Entonces dice, Lucas 17, versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Se pararon de lejos, porque era la ley. Tenías que cubrir la boca y gritar el aviso antes que alguien tenga contacto contigo. Inmundo. Y lo que hace el pecado es al revés. Nosotros estamos, ¿qué? ¿Qué? Y me tratan como criminal. No, te tratan como leproso. Y es merecido porque todos lo somos. Y podemos decir, oye, pero buena semilla, ¿y dónde está el amor? Está en capítulo 14 de Levítico. Capítulo 13 es la mala noticia. Eres leproso, inmundo. Capítulo 14 es qué hacer cuando Dios tenga misericordia de ti. Y te das cuenta, Dios da una instrucción para cuando Él tenga misericordia de nosotros. Y dices que no hay misericordia. Y dices que no hay perdón para ti. Y dices que no hay restauración. Hay medicina, pero no te restaura lo que la lepra ya te destruyó. Pero hay perdón. Y sí restaura lo que el pecado destruyó. ¿Te late? Ok, entonces dicen, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y como Naamán, a veces vamos a tener que hacer lo que nos dicen. Y tú dices, no, a veces vamos a decir, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Y ahora si tú quieres recibir a Jesús, alza tu mano. Y dices, no, yo no estoy con estos trucos, alza mi mano. Bueno, ponte de pie entonces. No, menos. Pasa al frente. No, no. ¿Por qué? Ahí está la lepra hablando. No nos gusta que descubramos y encuerar nuestra situación delante de todo mundo y decir, ese mal olor, el olor a muerte que tú percibes, soy yo. Eso que soñaste, que me soñaste que estaba yo muerto, es cierto. Estoy muerto en delitos y pecados. Y ese rostro que disimulo realmente es una calaca. Entonces, y estamos con eso, y Jesús dice, vayan, y tienes que hacer lo que dice Jesús. Entonces, mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra en sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Ves cómo la lepra, igual que el pecado, borra las distinciones de clase social, de dinero, de dónde estudiaste, que eres generación y traes tu anillo de soy de tal generación, de tal institución educativa, yo soy esto, yo soy campeón, yo soy esto, yo voy a cambiar el mundo, yo me la voy a comer al mundo, o sea, bla, 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 y todo eso lo borra. Entonces, 9 judíos con un samaritano que no comían, no se hablaban, no hacían nada juntos, 0 contacto un judío con un samaritano, y ahora son super cuates. Porque el pecado te reduce a estar así, incurable, pero también sin excusa. Entonces nos empareja a todos. Y dices, y empezamos a tener conflicto con él. No, no, yo no soy como él, ¿sí o no? Y oyes a un drogadicto dar su testimonio y dices, pues bien por él, ¿no? Pero pues ¿qué? Dices, ves a alguien que con su matrimonio desastroso y dices, pues que agarren la onda. Ay, cómo me cansan esos testimonios. ¿Sí? Pero al rato tu lepra o tu pecado te va a emparejar. Todo se empareja y borra. Y todos se vuelven con el mismo rostro, la misma cara de súplica. Todos nos volvemos iguales. Y entonces Jesús puede extender su mano y decir, sí, quiero. Sé limpio. Muéstrate al sacerdote. Y el samaritano regresa y postró rostro en tierra a los pies de Jesús y toma sus pies. Se hace como perro a los pies de Jesús, así. Ah, o sea, con toda la tierra en su cara, no quedó desfigurada su cara como con la tierra, como la lepra había dejado. Y así, ah, ah, me devolviste mi vida. No te suelto. Y te das cuenta de otra cosita. Estos 9 van a mostrarse a Caifás, uno de sus hijos. El samaritano no podía. Él era samaritano. Y de repente dices, ah, como yo. Yo no puedo pisar los atrios de la casa de Jehová. Yo no puedo entrar ahí. Yo no podría llegar así sin mi ife, que me muestra que sí soy de la casa de Israel. Yo no puedo presentarme al sacerdote y decir, sí viene conforme a la palabra y la ley. Ni siquiera tenían contacto. Entonces el samaritano dice, yo no tengo nada que hacer allá. Todo lo que yo tengo que hacer es aquí, con este hombre, Jesús. ¿Conoces a alguien así? ¿Has llegado al punto de poder decir, todo lo que yo tengo que hacer es con Él? Y con Él me presento. Entonces, cuando ya te desprendes y te desapegas de tus razones sociales y demás, quedas libre para acercarte a Jesús y abrazar sus pies. Y no te patea y no te dice, ya, ya, nos están mirando, ¿puedo? Párate y vamos a caminar, no puedo ni tomar un paso contigo aquí. Jesús lo recibe. Isaías 53 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y Jesús está viendo en este leproso el fruto de lo que él iba a padecer en la cruz. Y dice, Eso está todo dar. Eso me encanta. Ver este hombre dando gracias a Dios. Que al abrir su boca no sale un olor a muerte, sino dice gracias Dios y no huele mal. Y sus manos cuando tocan los pies de Jesús y el rostro que él pega a la tierra es un rostro entero otra vez. Y es el rostro que Dios te quiere dar. Esas son las manos que él te quiere restaurar y la voz que él te quiere restaurar. La voz que puedes elevar. ¿Y cómo cantamos, no? Yo entrego mi corazón y él dice, no, tu corazón está enfermo, está podrido. Yo alzo mis manos, no, las bajo porque todo el mundo ya vio que soy leproso, que están así mis manos. Alzo mi voz, no, se están desmayando por el olor. No, me quedo callado acá afuera, que nadie me vea, que nadie se dé cuenta qué me pasa. Y ahora Jesús le devolvió a ese hombre, ven, me puedes tocar. Y te das cuenta, este leproso, el último que le tocaría es el que le dio la mala noticia. Pero el primero que le recibe a la humanidad nuevamente es Jesús. Y así nosotros. El primero que te recibe, te da la bienvenida a la humanidad nuevamente es Jesús. Ok, vamos por favor, otra vez Levítico 14, y esto es lo que tuvieron que buscar en sus Biblias, por decir, los sacerdotes, Caifás o sus hijos, alguien que estaba en turno ese día cuando llega un leproso y dice, sí, diga, mal vestido, con ropa rara, porque tenía toda la sangre seca, pus y todas las condiciones de la piel, y usaban vendas. Y mucho, entonces viene con todo eso, un hombre entero, sano, con piel como de niño, viene pero con todo eso feo, encubriendo todo, y dice, diga, y saca su pañuelo con perfume así, uff, ay estos de campo cómo me chocan. Caifás era un hombre altivo, y sus hijos igual, y eran malas personas. Su cuñado Jonatán mató a su suegro, el padre de Jonatán, Anás, lo mató. Esto es buena familia, ¿verdad? Entonces, llega un leproso, lo más asqueroso para ellos, llega, y dice, es que Jesús me sanó y me dijo que me presentara. Aquí estoy. Versículo 1, Levítico 14, habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, este saldrá fuera del campamento, lo examinará. Y hay un proceso de recibirte. Y a veces decimos, no quiero, de una vez ya. No. Hay un proceso de examinar tu corazón, de entender por qué busco a Jesús. Porque, ¿qué es lo que quiero realmente con este hombre? ¿Por qué quiero un salvador? ¿De qué me va a salvar cuando le hablo? Entonces, le saca fuera del campamento, lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos avecillas vivas. ¿Te acuerdas del Salmo 124? Nuestra alma salió cual ave del lazo del cazador. Dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana, que es estambre rojo, e hisopo, que es una planta que usaban para rociar así la sangre, pero sirve como jabón en esos tiempos, que es una planta del desierto, que usaban como estropajo, y al frotar así con agua, tiene una propiedad como de detergente la hoja de esa planta, entonces al usarlo para lavar sus trastes, hacía como jabón para limpiar. Entonces hisopo, grana, cedro, versículo 5, y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Dice en 2 Corintios 4 que tenemos nosotros este tesoro en vasos de barro. Dios está haciéndonos un pequeño dibujo aquí en el Antiguo Testamento para algo que tenía que suceder cuando Jesús invadiera nuestra vida. Entonces las dos avecillas las meten en un vaso de barro y tuercen el pescuezo de uno y así, y aletea y salpica su sangre y embarra su sangre a la otra avecilla. Entonces son dos pajaritos en el vaso. y uno muere y embarra con su sangre al otro pajarito. Y luego dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Entonces toma la sangre de esa avecilla y así, con el hisopo, le salpica la sangre de ese pajarito muerto en el vaso de barro. Y dice, y soltará la avecilla viva en el campo. ¿Y cómo se sintió el pájaro que sueltan en el campo? Pero ese pájaro que sacan ahí embarrado de sangre así, tiene algo que contar. Llega a un árbol y los demás pájaros, ¿onda qué? ¿Qué te pasó? Mi alma salió del lazo del cazador. Por poco ya vi mi muerte llegar, salí viva. Y el leproso, él venía de la barranca de todos los leprosos y se atrevió a acercarse a Jesús a pedir una cosa. Entonces, ¿qué? Él podría decir, y se asoma en la barranca de los leprosos, oigan, Jesús llega aquí mañana, ¿eh? Así es que ya sabrán si salen o no, si se acercan o no. Pero él tiene que contar. ¿Pero qué te pasó? Me limpió, te limpió. ¿Tú eres quién? O sea, ya no lo reconocen porque su rostro fue restaurado. Los mismos leprosos ya lo desconocen. ¿Tienes a alguien en tu pasado que ya no te conoce hoy? Por lo mismo que Dios ha cambiado tu semblante. Entonces, dice versículo 8, y el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo. Entonces queda todo así rasuradito, peloncito, como bebé. Es figura de nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces, así como el bebé viene al mundo, todo peloncito, resbaladito, así escurridizo llega, así peloncito, y se rasura todo el cuerpo. Y también es el rito que hacían con presos de guerra, que dejaban vivir para ser sus sirvientes. Entonces, él se rasura todo, está con piel de bebé, sin pelo de adulto, y está así, se lava, se viste, y está limpio. El día octavo, versículo 10, tomará 2 corderos sin defecto y 1 cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y 1 log de aceite, es una medida de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar. Entonces, hazte cuenta, es Caifás. 8 días después dice, don Caifás, ingeniero, a ver qué, su título, su señoría, su excelencia, su santidad. Pero Caifás, hay un hombre que viene, dice que tiene cita hoy. Ah, sí, es cierto. ¿Qué se hace? Nunca lo estudiaban porque no había un antecedente en la historia. Pero había una previsión de Jesús en el Antiguo Testamento. Solo Dios hace eso. Nos rodeó y nos sorprendió. Y donde pensábamos morir, nos da libertad. Solo Dios hace eso. Entonces, dice, se presenta con todo eso y Caifás o uno de sus hijos tiene que hacer todo esto. Entonces sacrifican un cordero y otro cordero y hacen esto y hacen el otro. Y si lo comparas con lo que tenían que hacer en Éxodo con los sacerdotes para consagrarlos, es como en miniatura, es una réplica de la consagración de un sacerdote. Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces nos dejó, el sacerdote tiene que pararse junto a él y él ve su sustituto, su sacrificio arder sobre el altar y luego le tiene que poner de la sangre, como hicieron con él para hacerle sacerdote, el mismo sacerdote tiene que hacer eso al ex leproso. Y para nadie más hacían eso, para nadie más. 2 individuos en toda la nación tendrían este rito, que es el sacerdote y el leproso, cuando Dios lo sana. Pero Dios no sana, ¿verdad? Es incurable la lepra. Y es símbolo de la culpa y de la corrupción del pecado. Y viene Jesús y dice, quiero, sé limpio. Ciertamente Él llevó nuestras iniquidades. ¿Y dónde se quedó? ¿Dónde se quedó esto? Si el hombre fue limpiado, si el hombre fue restaurado y presentarse al sacerdote para ser declarado limpio, ¿dónde se quedó su lepra? Entonces, Isaías 53. Entonces, si Jesús está frente a ti, ¿qué tienes que hacer hoy? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual rey nuevo delante de él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, como este hombre. Y no lo quieres ver, pero te lo presento. Porque soy yo. ¿No eres tú? ¿No te reconoces? ¿No conoces esa mirada? Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El rostro que Dios hizo que yo pudiera presentar ante el Padre, que para que Jesús me lleve ante su Padre, es el rostro que Él restauró. Y el rostro que Él presentó en la cruz por mí fue este. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Si estás en Cristo, el rostro que presenta ante Dios es el suyo. Limpio, entero, bello. El rostro que alumbró el amanecer el primer día. Esos ojos, esa sonrisa, esa voz para decir aleluya, gloria y honra al que nos amó y nos lavó. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. ¿A dónde se fue mi lepra? ¿Nunca has preguntado? ¿A dónde se fue mi pecado? Cuando me perdonó y quitó esa carga de culpabilidad, ¿a dónde se fue mi pecado? ¿A dónde se fue mi lepra? Dicen Zacarías que verán las heridas del Mesías y dirán, ¿de dónde recibiste estas cicatrices? Y él dirá, en la casa de mis hermanos. Y recibió de nuestra parte el azote, la llaga, y todo lo pasamos con él. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, tuvo que taparse. Cuando grita desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Silencio, inmundo. Y se oscureció 3 horas, inmundo. Dios apagó la luz, no te quiero ver, inmundo. No te escucho, inmundo. Y trató con Jesús como si fuera mi pecado, repugnante. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él no tenía por qué taparse la boca. Yo sí. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dios Padre vio a su Hijo Jesús en los brazos de María Y Jesús así en los brazos de su madre, jugando con sus cabellos, esas manitas de bebé, con todo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Llega entre los discípulos y Tomás está diciendo, si yo no puedo meter mi mano en su costado y tocar las heridas en sus manos y pies, no voy a creer que haya resucitado. En eso llega Jesús y dice, Tomás, no seas incrédulo, cree. Ve mis cicatrices, toca las heridas. Jesús en la resurrección quedó con lo desfigurado de sus padecimientos y Tomás exclama, mi Dios y mi Señor. Y Jesús dice, exacto, no quiero que seas incrédulo, quiero que creas. Aun con uno que está dudando, él dice, a los ángeles de la gloria, dice, espérenme, Tomás, checa, ¿sí o no? ¡Sí! Y necesitamos llegar a eso y decir, ¿cómo es posible que hiciste eso? ¿Cómo es posible? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quedará satisfecho cuando tú y yo creamos. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y en la cruz decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y lo desfiguraron y le dieron el rostro de muerte que a mí me correspondía, que a ti te correspondía. Y él me dio nueva vida. No es justo, pero lo recibo. Como el leproso. No hay otra cosa. ¿Qué puedo decirte más que gracias? El leproso ya no tiene nada que ofrecer. Mira, voy a mi casa, tengo todo mi dinero, tengo todo, te lo voy a traer. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve mi vida? Soy un leproso. Ya no me acuerdo cómo era ser una persona decente. No me acuerdo cómo era sentarme en una mesa con gente bien y comer y saludar. Y, hola, shalom, ¿cómo está? No me acuerdo. Y me devolviste todo. Tengo que volver a aprender lo que es estar vivo. Como bebé. ¿Te late? ¿Te late poder abrir tu boca y sale el aroma de Cristo y no el olor a muerte? ¿Te late? Y hay quienes necesitan hoy recibir eso. Necesitan venir como el leproso ante Jesús y decir, si quieres me puedes limpiar. Habemos otros aquí. Que ya lo hemos hecho, muchos. Hemos dicho eso. Nos hemos encuerado ante la multitud y todos están, ¡ay, es un leproso! ¡Ay, es un pecador! ¿A poco tiene que confesarse? Lo hemos hecho. Y todo el mundo nos ha visto y ha dicho, Pero Jesús responde y dice, quiero, sé limpio. Y lo tocó y al instante su lepra desapareció. Y al instante desaparecerá tu culpa. Ese peso que no puedes llevar, pero, y quiero explicar eso, porque en el primer servicio dije, y muchos se pararon, digo, no, tú siéntate, nomás te quieres ganar a todos. Voy a pedir que se pongan de pie los que dicen, no, yo nunca he venido a Jesús, no he venido a Jesús. He estado viviendo en eso, disimulando, tapando y lo demás, pero no he venido a Jesús. Los que hemos venido a Jesús también vamos a hacer algo hoy. Pero si tú no has venido a Jesús a simplemente decir, mírame, si quieres, puedes limpiarme. Y a ver qué te dice, qué te va a decir. Y los que ya lo hemos hecho, vamos a orar por ti. Si eres uno, si son varios, vamos a orar. Pero entonces te invito, ponte de pie, si tú eres uno de ellos que necesita venir a Jesús por primera vez, y ser limpio. Y después vamos a hacer algo los demás, que por miles de veces hemos dicho, aquí estoy dándote gracias, tal samaritano que soy. Pero si tú necesitas y sabes, yo soy este hombre. Ya ni se sabe si es hombre o mujer. Pero Dios sabe quién es y tiene algo que decirle. Si eres tú, ponte de pie y queremos orar por ti. ¿Alguien? ¿Alguien más? Y queremos orar por ti. Sabemos lo que es. Sabemos lo que es por fin ver y no negar lo que está apareciendo, que traes adentro, ya se está haciendo visible. Y dices, estoy muerto si tú no me limpias. Y ya lo haremos. Y vamos a orar. ¿Alguien más? Vamos a orar por ustedes. Señor, tenías todo derecho de no recibir, recibiste. Y aunque tenías todo derecho de dar la espalda, extendiste tu mano. Y sanaste algo que era incurable. Y traemos, Señor, nuestro pecado y nuestra necesidad. Y te pedimos, Señor, por estos hombres y estas mujeres, que tú, Señor, los limpies, que extiendas tu mano como aquella vez y que les des la respuesta que nace de tu favor y tu bondad, y por qué viniste fue limpiarnos. Tócalos y límpialos, Señor. Te pedimos. Y que puedan sentir y saber que son nuevos. Y ahora tienen que aprender a vivir otra vez. Y tienen que saber incorporarse con los demás. Y tienen que cambiar sus vestidos. Y ser otros. Y Señor, así como lo comenzaste, así llévalo a cabo, te pedimos. Y ahora les invito a todos los que vienen como el samaritano, viéndose limpios, viendo la respuesta de Dios en su alma y en su ser, y te ves así limpio y vienes a volver a Jesús simplemente a decir gracias. Igual, ponte de pie y vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias porque siendo quienes somos, naciendo en esclavitud, siendo inmundo, Señor, sin poder abrir la boca delante de ti, ni verte con nuestros ojos, venimos ante ti a darte gracias, Señor. No tenemos otra cosa que hacer, y con nadie hacerlo, sino con Jesús de Nazaret, que nos limpió. Y venimos ante ti, Señor, a darte gracias. Gracias. Otra vez, gracias. Gracias por restaurar, gracias por sanar, gracias por salvar nuestra vida. Porque en verdad, nuestra alma escapó cual ave del lazo del cazador. Tomamos vuelo por tu bondad y tu perdón. Te damos gracias y tenemos que decírtelo otra vez. Gracias, Señor. Amén.